Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa en el que el objetivo fundamental del campo a la mesa es trasladar a la opinión pública la relevancia, la importancia del sector agroalimentario, porque no nos podemos olvidar de que la agricultura es la base de la alimentación y en consecuencia de la salud pública, algo que a veces se nos olvida. Para intentarlo, nos acompañan cada día dos invitados de excepción. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Cirujeda, que es investigadora de la Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Buenas tardes.
¿Qué es esto de las malas hierbas? Porque tiene un nombre rarísimo, además, ¿no?
Suena un poco mal, sí. Pero son simplemente plantas que no están en el lugar y en el momento adecuado.
Y eso se llama malherbología.
Malherbología es la ciencia que las estudia.
Lo vamos a decir otra vez, malherbología.
Sí, en otros idiomas hay una palabra técnica especial. En español no. Hay gente que las llama plantas acompañantes o no deseadas. Hay muchas maneras de describirlas, pero en todas tienen en común de que crecen en un lugar en el que en ese momento no nos interesa.
Bueno, malas o no tan malas, porque nos acompaña una vez más Enrique Barrado. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Alicia?
Él es cocinero, profesor de cocina en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mirad Bueno de Zaragoza.
Uy, pero ¿cómo somos los españoles, eh? Sí, ¿no? Le decimos malas hierbas y en otros países acompañantes. Es que...
ay, ay. Bueno, y de estas malas hierbas seguro que luego nos traes alguna receta.
Claro que sí, por supuesto.
Bueno, ¿y entonces cómo investigáis estas malas hierbas?
Lo primero es conocerlas. Y para conocerlas, pues incluso las sembramos, las mimamos, las trasplantamos, vemos qué condiciones les favorecen. Y después, la segunda parte es cómo controlarlas cuando crecen en un lugar en el que nos molestan. Porque no hay que olvidar que, aunque hay, por ejemplo, un campo de trigo de color rojo, debido a las amapolas que crecen ahí, es muy bonito, pero al agricultor le produce un gran perjuicio, le daña, porque estas plantas beben del agua del que tenía que beber el trigo, comen del fertilizante que tendría que comer el trigo, y entonces el productor recoge mucho menos grano. Si esas mismas amapolas crecen en el borde de un camino o en un terreno que tenemos sin cultivar, pues son preciosas y nadie las llamaría malas hierbas.
¿Y me quieres decir que la rúcula es una mala hierba?
Sí, crece de forma espontánea en España. Ahora la compramos en supermercados, en envasada de cuarta gama, ya lista para poner en el plato, pero crece en nuestros campos, crece en los campos de cereal, otra vez, es una de estas especies que crece en invierno.
¿Y por qué no podemos comprar la rúcula como la lechuga o la escarola o las borrajas unidas a la plantica y las tenemos que comprar metidas en la bolsa?
Son muy pequeñas, seguramente es por eso. Es como el berro. Y también porque cuando crecen mucho más, el sabor agradable se convierte en picante.
Ya.
Es de la familia de las crucíferas y estas plantas, muchas son comestibles, muchas de las que nos crecen en los campos. La rúcula es más famosa, pero... Y todas ellas, si se vuelven duras o se han pasado frío, se acentúa ese sabor. De hecho, así se protegen para que no se la coman los insectos o los animales.
Bueno, todo esto de las malas hierbas incluso ha dado como consecuencia, una de las consecuencias es un estupendo libro, que es el libro de las malas hierbas, que he visto así, Enrique, que veo que tienes ahí encima de la mesa, que supongo que te la habrás estudiado.
Que creo que me lo has regalado.
Vamos a ver después si es verdad o no. Bueno, yo constato que es un gran libro, una edición de lujo, que está editado por como entidad colaboradora, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. Y aquí tenemos a Alicia. ¿Con quién más estás aquí en este libro?
Pues con Carlos Zaragoza, que es un investigador ya jubilado, que fue el que inició todos estos estudios en Aragón. Porque el primero, que hemos hablado solo del conocimiento y la biología, pero hay una segunda parte muy importante, que es cómo controlarlas. Y hoy día los herbicidas han traído mucha facilidad, pero también muchos problemas. Entonces hay muchas consultas y muchos cultivos en los que tenemos que investigar para ayudar a los agricultores a eliminar estas plantas.
¿Vais de la mano de los agricultores? ¿Realmente os hacen caso? ¿Estáis a la altura? Quiero decir, ¿vais un poco acompañados en lo que a las necesidades del agricultor se refiere? ¿O a veces los investigadores vais por otro lado?
En nuestro caso somos bastante aplicados. Sí que es verdad que a los agricultores, como a cualquier persona, les va la simplicidad. Si algo funciona, lo repito hasta que ya deje de funcionar. Entonces, normalmente las soluciones que les proponemos son cambiar, y eso muchas veces no es cómodo para ellos, y más si son gente muy mayor. Pero sí que tocamos con los pies en el suelo. En el CITA se intenta investigar de forma aplicada. Uh-huh. Sí.
Y, oye, por aquí tengo en las notas que me ha pasado Cecilia Val, que es la responsable de comunicación del CITA, también el regaliz.
El regaliz es una planta que era un cultivo, como muchas otras, que si tuviéramos tiempo hablaríamos de muchas de las que están en este libro. Y pues su demanda ha decrecido. No se consume regaliz tanto como maíz, por ejemplo, que el maíz lo necesitamos para alimentar los animales, pero también para edulcorar, que mucha gente no lo sabe, que la Coca-Cola lleva almidón, azúcares que vienen del almidón de maíz. Entonces, justamente el regaliz crece en el mismo sitio donde sembramos el maíz y entra desde los ribazos, que es donde se ha ido manteniendo, y entra dentro. Y, bueno, tiene, como todos sabemos, tiene unas raíces poderosas.
Y que con el hinojo va muy bien para los gases, por ejemplo. Pero seguro que la receta que tú nos traes, Enrique. Vamos primero con la receta de la rúcula, si te parece.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos con la sintonía de la receta y vamos con ella. A ver esa receta, Enrique.
Cómo me gusta el pesto. Esto es lo primero que tengo que decir.
Oh, y a mí también.
Es la típica salsa que una vez que la haces, la tienes en el frigorífico, te saca de muchos apuros, está siempre buena, llena de vitaminas. Bueno, el pesto habitualmente se hace con albahaca y otros ingredientes que diremos ahora. Pero los italianos, que ya llevan unos cuantos decenios de pesto, pues también le ponen otras alternativas. Y hay un pesto de rúcula muy interesante porque tiene más personalidad.
No lo conozco.
Pues mira, es lo mismo que el pesto de albahaca, es decir, se hace con 100 gramos de rúcula, 50 gramos de albahaca, 50 gramos de parmesano. Hay quien le pone un poco de pecorino, por supuesto el aceite de oliva extra virgen, 100 de 150 gramos, 5 gramos de sal, 50 gramos de piñones y unos 3-4 gramos de ajo. Facilísimo. ¿Qué se hace con todo esto? Pues se pasa antes, bueno, pesto viene de pestar, de machacar, pero evidentemente esto es muy romántico, pero nadie se va a poner ahora a machacar al mortero. Pero ¿por qué digo lo de mortero? Porque es interesante. A mí me gusta ese pesto todavía un poco rudo, no demasiado fino. ¿Y cómo lo hacemos esto, o cómo lo hago yo, al menos con una Turmix? Pues pongo todos los ingredientes que he dicho antes, la rúcola, el aceite de oliva, la sal, los piñones, el ajo, la albahaca, y lo trituramos. Y yo pongo el parmesano rallado al final, con lo cual obtengo pues esa textura un poco más gruesa, un poco más, bueno, no tan fina, no tan que es la que a mí me gusta. ¿Qué es lo que pasa con este pesto? Que es fantástico porque, aparte de que es un pepinazo de sabor, lo pones en un botecito pequeño, lo tapas con un poco de aceite de oliva, es decir, echas un poco más de aceite de oliva por arriba para evitar la oxidación, y tienes un fantástico complemento para pastas y para otros platos también, pues durante 10 o 12 días sin ningún problema.
¿Qué te parece, querida?
Suena muy, muy sugerente, muy interesante.
Y claro, con esto termino. La rúcula tiene también, es decir, por ejemplo, la rúcula que se compra en el agroecológico de la Plaza del Pilar tampoco tiene nada que ver con la rúcula del supermercado. Es decir, que ahí sí que está ese tema, ese toque picante, uh-huh. Con lo cual, bueno, pues eso, tenemos otra variación, ¿no?, de sabor.
Y además digestiva, ¿no, Alicia?
Muchas plantas tienen muchas propiedades y lo desconocemos, ¿no? Nos hemos simplificado nuestra dieta y con ello los ingredientes, ¿no? Y si me permites hacer un paralelismo,
sí.
Porque también nos estarán escuchando agricultores, espero.
Sí.
Entonces, en el tema de las malas hierbas, para conseguir que no nos den problemas, lo que tenemos que hacer es lo que nos diría un médico de cabecera, de comer variado. para controlar las malas hierbas tenemos que hacer técnicas de manejo variadas, no hacer siempre lo mismo. Si siempre hacemos las mismas técnicas, sembramos el mismo cultivo, tendremos las mismas hierbas y al final serán muy, muy difíciles de eliminar. Si como hemos variado, tenemos muchos sabores y las hierbas igual, nos saldrán todo tipo de hierbas.
Por tanto, ¿cuál es el consejo?
Rotar cultivos, no quedarnos siempre con el mismo, y también técnicas de manejo, fechas de siembra, las labores, no usar siempre los mismos aperos, alternar cultivos que se siguen con cultivos que se dejan madurar hasta el final, lo que en agronomía diríamos variar.
¿Tenemos mucha o poca rúcula en Aragón?
Ay, en los sécanos. Es una planta que no quiere agua y crece en otoño e invierno. Sí, en los olivares, en los cereales. Sí, tenemos.
Creo que no nos ha traído rúcula, pero estoy oliendo al regaliz por otra parte, Enrique.
Qué bueno regaliz.
Sí, ¿no? ¿Eres capaz de, en 30 segundos, darnos una receta de regaliz?
Pero por supuesto, porque os voy a llevar a mi niñez y a vuestra niñez. Bueno, nube de regaliz. Los marshmallows nube de regaliz. Las maracas suenan y yo puedo hablar, ¿o no?
Puedes hablar durante 25 segundos.
Perfecto, pues lo que vamos a hacer es lo que se llama un merengue italiano, es decir, claras, pero con un almíbar a 130 grados centígrados. Y a ese merengue italiano le añadimos gelatina y además le añadimos un poco de regaliz en polvo. Bueno, pues eso lo dejamos, lo extendemos sobre un tapete de silicona, lo cortamos y tenemos nuestras nubes de regaliz caramelizadas. Muy bueno.
Casero. Buenísimo, y con ese toque italiano. Enrique Barrado, profe de Miralbeno, muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Alicia Cirujeda. Cirujeda, investigadora del CITA. Muchísimas gracias por ese apunte sobre la rúcula y el regaliz. Será hasta la próxima.
A vosotros, gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta siempre, amigos.